13 minutos pasan de las 11 de la mañana y tengo el gusto de recibir a Diego Pérez, como les había anunciado. Bienvenido, Diego, ¿cómo te va?
Un gusto, Nacho.
Bueno, igualmente. Diego, una de las figuras de la historia del tenis uruguayo y ahora del otro lado, organizando una vez más el Uruguay Open, que está a punto de empezar. A ver, ¿qué es el Uruguay Open? Porque a algunos le dicen un challenger, ¿y qué es esto de un challenger, no? Y cómo juega, los torneos ATP. Me gustaría explicar un poco de las básicas, ¿no? ¿Qué rol juega este Uruguay Open?
Bueno, los Challengers son los torneos que le siguen, digamos, a los torneos principales que le llaman ATP Tour.
Los que ves por la tele.
Los más importantes son los Grand Slams, que son los, Roland Garros, Wimbledon, US Open y Australia. Uh-huh. Después tenés los Master 1000 en importancia. Y después tenés los torneos 500, 250. Y después arranca la serie de Challengers. Uh-huh. Nosotros repartimos $75,000 en premios y damos también el hospedaje a los jugadores. Uh-huh. Al darle el hospedaje te dan más puntos, o sea que es como si tuviéramos un torneo de $100,000 en puntos.
Claro.
Y la verdad es que en un torneo de esos grandes tenés que ganar por lo menos dos o tres rondas, dependiendo del torneo, para ganar los mismos puntos que cuando si ganás el Uruguay Open. O sea uh-huh. que tiene unos puntos interesantes.
Sí. Claro, muchas veces también el Challenger puede ser como la puerta de entrada a esos torneos ATP, ¿no? A los más importantes, según cómo te vaya y los puntos que sumes, ¿no?
O sea, si tú, por ejemplo, Manier, que sos un gran tenista entrenando semanalmente.
Eso sí, ahora.
Si tú quisieras ahora arrancar, no arrancás por un Challenger, arrancás por algo anterior que se llama Futures. ¿Está? Entonces estos futures son los que no tienen puntos, no tienen ranking de ATP, entonces arrancan por ahí. Claro. Pero por ejemplo, el Uruguay Open, el último en entrar, está clasificado 230 en el mundo, o sea que el que está a 250 quedó afuera. O sea que, digo, para que veas el nivel más o menos de lo
sí,
que...
Pero hay un nivel, y esto me lo decía gente del mundo del tenis también, el Uruguay Open tiene un buen nivel y es un challenger muy bien conceptuado. Bueno, de hecho, tenemos a Pablo Cueva que va a estar participando, creo que ahora está a 66, ¿no?
Sí, correcto.
En el ranking, pero supo estar, ¿cuánto? 19.
19,
estar, ¿no?
Mejor ranking.
Sí. Guido Pela, el argentino, sí. 65 en el ranking del ATP.
Va a ir de clasificado número uno.
Claro, ¿no? Bueno, ahí va a estar muy competitivo eso, no sé si entre Pablo y Guido.
Ex campeón, aparte, Guido.
Ah, porque ya ganó Uruguay Open otra oportunidad.
Los dos son ex campeón.
Otro nombre que la gente conoce, Tomás Bellucci, el brasileño.
Sí, ¿no? Totalmente.
Va a estar.
Sí, si bien no está en su mejor momento, va a estar también.
Uh-huh. Y acá, como explicamos, hay ingresos directos, hay 22 jugadores, ¿no? Dentro de los cuales, bueno, están estos que mencionamos, y hay invitados, y después hay una clasificación previa, que empieza ahora, ¿cuándo? ¿Fin de semana?
Sí, el sábado. El sábado arranca, juegan 32 jugadores para 4 lugares nomás. O sea que ahí es una guerra, porque aparte, si marchás el fin de semana, te quedas sin puntos, te quedas sin plata, te quedas sin nada.
Bueno, ¿esto es por plata? ¿Esto es por puntos?
¿Y
cuánto juegan otras cosas? Digo, el hecho de venir a un lugar como Lawn Tennis, que es un lugar muy lindo, ¿no? Bueno, vos hablabas del alojamiento, de hecho, y hasta de la amistad y la cercanía, que también juegan para algunos, ¿no?
Sí, a ver, nosotros formamos parte de un circuito latinoamericano, ¿no? Ahora se está jugando en Guayaquil, la semana anterior se jugó en Lima, la semana siguiente en Montevideo se jugó en Buenos Aires. Nosotros siempre tuvimos la suerte de contar con una lista muy buena de jugadores porque ya han venido, les han contado. El Carrasco Lawn Tennis es la verdad que tiene una infraestructura espectacular para este tipo de eventos. Tenés la Rambla a tres cuadras, tenés a Arocena para que vayan y después se van al shopping, no sé qué. Y la verdad que les gusta. Claro. Y nosotros hacemos, para nosotros es el evento del año, ¿tá? Y para el tenis uruguayo es el, fuera de la Copa Davis, que no tiene nada que ver, es el evento donde podés ver estas estrellas del tenis mundial. Entonces, la gente nos ha costado, pero ya llevamos, este es el año 18.
Entonces, sí. Claro, seguro.
18. Sí. Entonces, nos ha costado, pero nos hemos hecho nuestro huequito ahí.
Sí, me decían, por ejemplo, que creo que fue el año pasado en italiano, no sé si perdió en primera vuelta, pero este año le ganó a Djokovic en Roland Garros, ¿no? ¿No fue Marco?
Chechinato. Sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, podés ver gente acá que sin ningún problema le puede ganar el número uno en cualquier momento, ¿no?
Totalmente. Pensá que aquí, por ejemplo, Del Potro, el primer torneo que gana ATP lo gana acá en Montevideo cuando era Copa Petrobras en el 2005. ¿Era? O sea, el primer ¿era? ATP que gana, era un flacucho alto de 17 años, que ya se veía que... Yo les decía a todos, míralo bien, porque creo que el año que viene, lamentablemente, no lo vamos a tener acá porque ya va a pasar a otro nivel de evento. En los primeros años, cuando se llamó esto Copa Ericsson, en los años 98, 99, 2000, 2001, ahí fíjate que tenemos campeones como Coria. Guillermo Coria estuvo tres del mundo, David Nalbandián, Fernando González, jugaba Gaudio, ganó Cañas, Chela. La verdad es que, todos y todos los jugadores que hoy están entre los 10 mejores del mundo jugaron en algún momento, pasaron por los Challengers. O sea, es muy difícil venir y de entrada. Nadal habrá pasado un suspiro, Federer también, y otros pasan un poco más, pero todos inevitablemente les toca arrancar por ahí.
Bueno, hablando de lo bien que pasan acá, también va a haber una parte muy divertida, ¿no? Tenis Show, ya pasó en la edición anterior, estuvo muy bien. Yo no sé quién fue el mejor, ¿no?, de esos partidos que se jugaron, donde estaba Martín Bossi, ¿no?, Diego Forlán, ¿no?, de hecho, que repiten, Maxi de la Cruz va a estar también, ¿no?,
correcto,
jugando. Eso es el lunes.
Sí, eso lo hacemos el lunes. Hace ya varios años que lo que intentamos es tratar de llegarle un poco a la gente que no sea tan fanática del tenis. Claro. O sea, que no diga, me tiro 6 horas mirando tenis. Entonces ahí es donde empezamos a agregarle algunas cositas, actividades. El año pasado, por lo pronto también cerramos la calle del medio, invitamos a food trucks a venir, hacemos un toque de música a diario después que terminan los partidos, hay algunos juegos.
Hay una cantidad de actividades.
Hay actividades como para que vos digas, vamos al tenis. No, para mí el tenis no importa, no sabes qué bueno que quedó, vamos a comer una hamburguesa, a tomar una birra y a ver un poco de música y de repente, si te animás, te metes en la cancha.
Aparte va a estar divino fin de semana.
Bueno,
y los días que vienen en principio también.
Parece que sí, ese tema no quiero ni hablar porque me pone muy nervioso. Pero entré con ese, con el afán de tratar de llegarle a otra gente, dijimos, vamos a probar. Venía, no sé quién conocía a Martín Bossi, y dice, che, qué bien que juega Bossi al tenis. Ay, si lo hacemos jugar al tenis. Y entonces, che, pero Dieguito Forlán, que anda acá, porque es un fanático, también. Sí, y aparte jugó de chico.
Claro. Es más, Diego llegó a plantearse la duda de dedicarse.
Es verdad.
¿Se dedicarse al tenis o al
fútbol? Yo creo que le invocó.
Hijo de puta. Eso por cómo lo viste jugar ahora. Me dijeron que no estuvo muy suelto.
No, por ahí, sino que porque la rompió en el fútbol. La verdad es que no es fácil, meterse ahí en la cancha con 2000 y pico de personas. Y sobre todo cuando tenés a alguien que juega bien al tenis, como Martín Bossi, y además tiene esa elocuencia de va, chama. Entonces, obviamente. Entonces salió bárbaro. Entradas agotadas el año pasado. Dijimos, ¿qué podemos repetir? Y le invitamos a Martín de vuelta y dijo, dale, me encantó, divino. O sea, que vuelve Martín Bossi, vuelve Forlán y sumamos a Maxi. Que Maxi, es un personaje voy a contar. Que además juega tenis. Entonces dijimos, encaja perfectamente. Y y el otro es Pablo Cuevas, que no puede faltar.
Pobre Pablo.
Eso es el lunes, entonces, a las 20 horas.
El lunes a las 5. 20. Está. Y ahí la única es ir, porque se va a televisar para 30 millones de hogares de Latinoamérica a través de DirecTV. Las emisiones inician el jueves 8 con uno de los partidos de octavos de final.
Correcto.
¿No? Lo van a poder ver en los canales de 610 y 1610, ¿no?, de DirecTV.
También se repite después al otro día por BTV y BTV Más.
Ah, bueno, está bien. Importante tenerlo presente. Está bueno esto, y vos hablabas de gente capaz que no se cuelga tanto con el tenis. Sí, obviamente es un deporte minoritario, ni calar si vos lo comparás con el fútbol, ¿no? Pero ¿vos sentís que hay un mayor enganche con el tenis últimamente, o soy yo que, como estoy jugando, lo veo y estoy adentro contaminado?
Mira, es una pregunta, no sabría bien qué contestarte. Yo sé que no sé cuánta gente, por ejemplo, a mí me decís, ¿cuánta gente juega al tenis en Uruguay? Es una cifra, es un dato que no lo tengo. Que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en Argentina tenés más de 2 millones de personas que juegan tenis social. Después me dicen, che, ¿cómo es que en Argentina salen tantos tenis? Bueno, vos imagínate, de 2 millones, los hijos, los cosas, no sé qué, habrá, 10.000 que se lo toman un poco en serio. Después hay 2.000 que la rompen y después hay 5 que sobresalen. Acá el embudo, no sé por dónde arranca, no sé si somos 3.000.
Claro.
Si son 5.000, la verdad que no sé, no es una cifra muy alta. Lo que sí te puedo decir es que el torneo sí ha ido creciendo y la gente se ha ido enganchando con el torneo. De ahí a que el tenis en general esté creciendo y todo eso, no sabría decirte.
Tengo una percepción, pero tampoco es objetiva ni científica, de que sí. Hay un tema que es la globalización. Hoy en la tele vos ves todo. Sí. Entonces ya el chiquilín ve a Djokovic, ve a Federer, ve a Nadal. Lo mismo que con el Barça, ¿no? Y con lo que sea. Entonces, dice, mirá, me gustaría hacer esto. Y capaz que antes no estaba ese gancho. No,
eso es verdad. Debo empujar. Creo que Nadal, Djokovic, Federer y en su momento Murray dieron como así un vuelco al tenis y hoy en día el tenis está preocupado porque el día que se vayan, cuando se vaya esta gente, hay que reemplazarlos y no va a ser fácil. Pero no, es verdad, totalmente cierto. No es que el tenis lo siguen de repente, siguen el tenis internacional, ¿no? O sea, a mí me pasa que de repente yo que sé, el cuidacoche me tira, che, ¿qué pasa con Nadal? ¿Vos se lesionó de vuelta? O Djokovic, ¿qué? Y vos decís, qué increíble cómo se sigue a todos los niveles, se sigue el tenis, eso sí es verdad.
Claro, una cosa es eso y otra cosa jugar.
Jugar, por totalmente.
Pregunta, ¿qué hora es el partido de exhibición del Uruguay Open con Diego Forlán? Pregunta uno. Ya lo dijiste, pero es el lunes, ¿no?
Lunes a las 20.
A las 20 horas en el lawn tenis, ¿verdad?
Sí.
Diego Pérez, un grande. Me acuerdo de aquellas batallas por la Davis, en especial con, entre comillas, nuestros hermanos argentinos. Bueno, yo me acordaba, creo que fue en el 94.
Ese fue en el 94.
Por Dios, pero eso era, un clásico rioplatense, pero parecía de fútbol, ¿no? Porque estaba la hinchada a full y fue impresionante. A ver, contextualiceme un poco, porque por lo que yo recuerdo, siempre Argentina nos daba la paliza 5-0, ganaba todos los partidos, ¿no? ¿Y qué pasó ahí en el 94?
Y bueno, tuvieron un equipo medio flojito.
No, bueno, pero ¿quiénes estaban de este lado? No sean malos.
No, a ver, fíjate, Argentina, bueno, ya estuvo varias veces en la final, hace 2 años ganó la Copa Davis Mundial, y de repente en ese momento bajaron a la zona 2, digamos, no estaban más en el grupo mundial. Y bueno, y tenían, la verdad que tenían un equipo que igual era bueno, ¿no? Porque tiene un tipo entre 40 en el mundo, otro 50, no sé qué, pero no tenían un Del Potro como tienen ahora, o Vilas, o Clerc, claro. o todo, Haite, Mancini, no sé, todos, Pérez Roldán, todos los que siempre tuvieron. Y bueno, los agarramos medio distraídos, y nosotros al revés, estábamos en un momento bueno, coincidimos con Marcelo Filippini en ese momento, y aparte lo bueno fue que ese año jugamos 4 Copa Davis de locales, porque como sabés la Copa Davis o te toca de local o te toca visitante, claro. Y ahí fuimos jugando y la gente se fue prendiendo y nunca metimos tanta gente en el Carrasco Lawn Tennis, más de 5.000 personas.
¿Te acuerdas cómo fue el orden de los partidos?
Yo me acuerdo que el primer día le gana Filippini a Frana, que él le tenía que ganar porque el Chelo ya estaba bien en el ranking, le tenía que ganar, y después yo juego con Gabriel Marcus, que era un loco que estaba 50 del mundo, y que bueno, podía pelear.
¿Y vos cómo estabas en el ranking ahí?
Yo ahí, mi ranking no era muy bueno, pero no estaba jugando mal, pero yo ya estaba dejando, pero casi, al año siguiente dejé de jugar.
Diego llegó a ser 27 del mundo, recordémoslo, ¿no?
Sí, hace unos añitos, sí, es verdad. Y ahí me acuerdo que Marcus me pegó una paliza, que fue tipo 6-3, y yo miraba para los costados y decía, sáquenme de acá. De ahí quedamos 1-1, vamos al doble.
Sí.
El doble era un doble duro, porque la verdad que Frana siempre fue un buen doblista, y Albano era en su momento también un gran doblista. Y ahí
contra ustedes dos,
contra Filippini. Y ahí jugamos un partidazo con el Chelo y ganamos. Y después el 2-1 arriba. Y ahí va a definir el primer partido, juega Filippini con Marcus, y yo ya estaba casi que de civil, como vos ahí, digo, no llevo ni la raqueta, no llevo nada. Acá gana Chelo, porque el Chelo decía, no, quédate tranquilo que este va. Y Marcus, inspiradísimo, llegó así, papá, y lo sopapió al Chelo jugando, o sea, no, mérito de Marcus.
Y quedaba el
y ahí
single.
Me metí y digo, tengo que ir a definir.
¡Buah! Vestite.
Vamos arriba. Sí. Y ahí me entré con Frana. La verdad que el ambiente que había. Bueno, yo era muy amigo de Frana hasta ese día. O sea, hasta hoy no me perdona.
No.
Pero no, o sea, las cosas que le gritaba la gente, ¿no? O sea, obviamente yo no me meto nada. Bueno, uno no dice nada en el partido, pero era.
Eso también te habla de la poca cultura tenística de Uruguay. Porque ahí.
No, unas bestias. Porque aparte, en la grada, estaba muy cerca de. Los jugadores estaban muy cerca de la grada. Entonces, vos ibas a buscar la toalla o te decían cosas lindas o te decían cosas espantosas. Nosotros no decían cosas lindas y a los oponentes.
¿A que Frana después dejara de ser amigo tuyo?
No, nunca. Vos sabés que fue como lo más.
¿Y ese partido?
Y el partido, yo qué sé, empecé ahí, bla, bla, y la verdad es que fue en tres sets. Jugué uno de los mejores partidos y el ambiente que había en esa cancha, impresionante.
¿Te acordás del tanteador cómo fue?
Yo sé que el tercero fue 7-6, pero debe haber sido 6-4, 6-3, 7-3. Y me acuerdo que a Martínez, ¿cómo se llamaba el actor Martínez? Que era de actor de novelas. Bueno, total que en un momento dado...
Jorge Martínez.
En un momento dado, Jorge Martínez, que era muy amigo de Frana, estaba ofendidísimo porque por las cosas que le decían. Entonces salió a decir algo de no sé qué, le dijeron, lo tuvieron que sacar los policías para afuera. La verdad que hoy pienso un poco y me da un poco de pena, no todo lo que sufrieron estos muchachos, pero bueno, nosotros nos llevamos el triunfo.
Increíble, y nunca más, obvio, ¿no?
No, yo qué sé, no sé, va a haber que pasar un tiempo antes de
volver. Va a ser difícil. A mí me gustaba José Lo Damiani, ¿no? Pero Diego es un grande. Hay uno que dice, ¿hizo plata Diego con el tenis? Pregúntale. Mira, ¿sabes que si entras a Wikipedia, lo hiciste, ¿no? Probaste, ¿no? Dice, dinero ganado, $1,042,000.
Yo creo que eso es lo que ganan ahora en los primeros tres meses del año.
Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Claro, cambió todo, ¿no?
Sí.
En todo sentido. Pero sí. A ver, vamos a no escaparle la pregunta, ¿no? Te pregunta, porque uno dice, sí, el tenista ganó estos tantos millones de dólares. Vos llegaste a 27 en el mundo, ¿ah? En otros tiempos, pero ¿hiciste plata? $1,000,000, dice acá, que es lo que la suma de los premios, ¿no? De lo que ganaste. Esa es la cuenta a la que llega.
Sí. La verdad que primero tuve la suerte de hacer lo que a mí me gustaba. Después... yo qué sé, sí, yo veía, por ejemplo, a otros amigos de la misma edad, a los 22 años, yo me compré mi primer departamento.
Obvio.
O sea, vivía en Barcelona, me compré el departamento con la plata que había ganado.
Claro.
Y era independiente de los 18 años, no necesité apoyo de nadie, me la fui arreglando. De ahí, sí, haces plata y te la gastás, y haces y te la gastás, y te la gastás. O sea, yo dejé de jugar. Impensable decir, ya está. O sea,
tengo la vida asegurada con lo que gané.
Imposible. Uh-huh. Hoy en día, yo creo que se multiplicaría, no sé, no quiero decir un disparate, pero por 10, de repente.
Mira, hay
una diferencia muy, muy grande.
O sea, un 27 del mundo.
Sí,
totalmente. Gana 10 veces más lo que ganaste vos hace unos años.
Sí, sí. Uh-huh. Ha ido subiendo muchísimo los premios.
¿Y cambió también la exigencia y el profesionalismo del jugador de tenis?
Cambió todo. La verdad es que, mira, nosotros cuando yo jugaba, por ejemplo, ahora me quedaron todos estos amigos que muchas veces los he traído a jugar acá, como Yannick Noah, como Vilander, McEnroe, el otro. Hoy en día...
Hay un club ahí, ¿no?
Sí.
No me enteré.
Hay como un clubcito.
Se le llama, ¿no? El comité. Hay un comité.
Es verdad. Nos reunimos una vez
por
al año.
¿No?
Sí.
No quiero ni preguntar eso. No.
Estás invitado.
Bueno, eso sí, eso pasa.
Entonces, nosotros llegamos a construir una amistad que hoy en día se hace muy difícil porque, primero, porque están todo el día, como nos pasa a todos, enganchados con el celular, enganchados con la tablet. Un jugador, antes, por ejemplo, viajaba con mi mujer y nada más, no me podía permitir, por ejemplo, mujer y entrenador. Y otros viajaban con su entrenador. Pero hoy en día, de repente, jugadores que están en Pablo Cuevas, hay veces que lo ves... Y que lo bien que hace, no estoy criticando, sino que si tiene los medios para hacerlo, es normal que lo haga. Y de repente te viaja con mujer, más entrenador, más fisioterapeuta, y a veces ha viajado con algún psicólogo o algo. Entonces, ya el clan de los jugadores es muy grande. Nosotros antes, de repente, te metías en un auto y tenías... En un auto había cuatro jugadores, el chofer y cuatro jugadores, y los cuatro jugadores, de repente, es un tipo que estaba cinco del mundo, el 11.
Claro.
Ahora un tipo que está cinco del mundo necesita tres autos para poder transportarse.
Claro.
Entonces,
eso sea en todos los deportes.
Entonces, la verdad es que eso es una pena que se ha perdido, y vos ves nomás que la relación entre los jugadores, porque yo sigo yendo a algunos torneos y voy ahí donde se juntan los jugadores, y vos ves que no es lo mismo. Nosotros jugábamos a las cartas en el hotel, abajo, salíamos a comer todos juntos, con el tipo que jugabas al otro día. Y bueno,
eso no se da hoy.
Y hoy en día ni loco, o sea, no cambió mucho.
Mucho más profesional, mucho más serio.
Sí, mucho más plata, mucho más problema, mucho más aburrido, pero bueno. aprendieron a comer, a comportarse. ¿Por qué las carreras son más largas? Hoy Pablo Cuevas antes tiene una rutina para entrar a la cancha, que demora, no sé, medio 45 minutos haciendo no sé qué, después antes de los partidos come tal cosa, después de los partidos también se va al gimnasio.
Bueno, nosotros
a mí me decían, che, hay que comer pasta, y yo decía, bueno, dame una pasta a la Caruso, y de repente estaba en el coche y decía, che, ¿cómo mal me cayó esto?
Bueno, yo te escuché decir que en uno de los partidazos que ganaste nada más y nada menos que a Jim Courier, que era número uno del mundo, le ganó al número uno del mundo, Diego, en un momento por tema de lluvia y demás, ¿no? Como un break. ¿Verdad? Y este animal se mandó dos salchichas adelante de Courier, que estaba súper concentrado, y este morfando salchicha.
No, esa era la ignorancia, ¿no? O sea, me da un poco de vergüenza.
¡Pero le ganaste!
Después, sí.
¡El tipo se quiere matar!
No.
¿Cómo se explica?
Y bueno, la verdad que no sé, es inexplicable, porque aparte en ese día... yo me tocó con Curry y dije, no puedo tener tan mal culo. Digo, no, este loco era imposible. O sea, no, hacía dos años que no perdían polvo de ladrillo, no sé qué. Yo dije, esto va a ser un papelón. Y no sé, viste esos días que estás un poco inspirado, bla, bla, y veníamos parejo y se pone a llover. Entonces, digo, bueno, digo, va a llover acá, Austria, va a llover toda la tarde. Entonces le digo a mi mujer, digo, no me conseguís dame dos Bratwurst. No eran ni siquiera los panchitos de acá, los Schnecker, de la pasiva, no. Estamos hablando de estas cosas. Y yo miraba al costado y veía a Courier con el coach número uno del mundo, un respeto hacia el partido, y yo mirando la tele, comiendo, y el loco con la toalla, así, el coach hablándole, y yo mirando la tele, y cuando estaba con el pancho así, con el me dicen, players ready to play a la pista, no sé qué.
Volver.
Yo digo, no.
Había parado de llover.
Me quiero matar. Y iba ahí con
repitiendo la salchicha.
Sí, imagínate. Y no sé, viste esas cosas que uno está inspirado. El otro tampoco, no estaba, de repente no jugó el mejor partido de su vida,
seguro,
hay que admitirlo,
no.
pero bueno, me lo clavé.
Pero viste, y le ganaste, ¿no? Así como le ganaste a otros grandes, bueno, a Guillermo Vilas creo que estaba tercero en el mundo, a Boris Becker después de ganar Wimbledon, esas cosas, y bueno, pará, entonces no es casualidad, no fue una vez que le ganaste a uno, ¿no? Y eso me lleva a otro tema también, ¿no? ¿Cuánto juega la cabeza, lo psicológico, en el tenis? Yo lo estoy viendo, ¿no?
Está sufriendo.
Fase, claro, porque yo juego al fútbol, ¿no? Sí. El fútbol, pero esto
tenés
es un tema obvio, es colectivo y se diluye la responsabilidad, ¿tá? Salvo Conde, pobre, la que se mandó una noche, que sos el golero y tal. Pero digo, en general, bueno, uno tiene un mal partido y hay otros 10, digamos.
Totalmente.
¿No? ¿Acaso vos solo contra él? Sí. Es un duelo personal. Y lo psicológico para mí es fundamental desde el momento en que un milímetro que esa muñeca tiemble, ¿no? O que no vaya cuando tiene que ir, es una pelota afuera y es un punto o un partido perdido, ¿no?
Sí.
¿Cuánto? Por eso hablabas de Pablo que va con un psicólogo, por ejemplo, en la delegación,
ahí,
¿no?
Sí.
¿Cuán importante es la cabeza para un jugador de tenis en un partido?
Bueno, pues sin ir muy lejos, Djokovic, el año pasado, no sé si te acordás, que se enganchó con un Amor y Paz, un loco que tiene una academia que se llama Paz, no sé qué, entonces empezó con un tema como un gurú.
Es cierto.
Y no ganó un partido Djokovic,
es cierto.
Y de repente dejó con esta persona, dejó con ese grupo, y este año volvió a las raíces con Marianne Baida, con no sé qué, y el tipo se pone, va a estar número uno del mundo ahora.
Volvió,
no sé,
a ganar.
Si ya volvió. O sea que, pero no a ganar, volvió a romperla, porque, o sea, a nivel de Djokovic es todavía más sorprendente que un tipo que pudo estar número uno del mundo, se fue a 25 del mundo, y de 25 del mundo se va a uno. O sea, no es un tema de tenis, obviamente.
No. La cabeza incide mucho. Tu cabeza es muy particular también, en todo sentido, y no lo digo solo por los panchos, por la salchicha, ¿no? Porque es algo que la gente no sabe y no lo va a creer si yo lo digo, así que yo creo que vos se lo cuentes. Pero mira que yo he escuchado cosas, pero
disparates como este.
Un jugador de tenis profesional, cuando está calambrado, pide que le traigan cerveza para tomar en la mitad del partido y la toma, ¿no? Para los calambres, ¿hiciste esa, Diego?
Es que ya había probado de todo, la ignorancia en aquel momento era muy mucha. Ya había probado de todo, que probaste el corchito en la, me decían, en la media.
¿Corchito en la media?
Sí, sí, porque absorbe las malas energías. No. Ah, mirá, el corchito en la media.
¿Te metías corcho?
Bueno,
¿qué te ha calambrado? ¿Los gemelos? ¿Qué te ha calambrado?
La verdad que me he llegado a calambrar entero, o sea... Yo me hidrataba, era un tema de hidratación, era un burro, o sea, no, yo no sabía cómo hidratarme, y como era muy fibroso y Entonces, y sudaba mucho, entonces sudaba y en un momento no podía, no me hidrataba bien. La hidratación empieza hoy en día, empiezan el día anterior y con todos unos menjunjes que se arman, y yo la verdad que un desastre, nada, muy. Y entonces en un momento viene un amigo ya veterano y me dice, ¿probaste la cerveza? Y digo, ¿la cerveza?
No.
Y entonces, sí, vas a ver cómo te distiende. Y entonces, nada, en un partido ahí en Itaparica que hacían 200.000 grados, empiezo a sentir que que los calambres llegan. Y entonces le digo acá a un amigo loco, tráeme una cerveza, no seas pelotudo, digo, tráeme una cerveza en un tubo de pelotas. Entonces,
adentro de un tubo, claro, de pelota, claro.
Ahí, bueno, si viene con shop, ya ahí.
Y bueno, pero igual, ¿qué haces tomando de un tubo de pelota? Claro, ¿cómo decimos? No, ¿de espalda te pusiste?
Porque hay veces que pones agua, cuando ibas a entrenar en aquel momento, no sé, ponele que estaban las cosas, llenabas el tubo y te lo llevabas a la cancha, no era tan sospechoso.
No.
Y me bajo el tubo y claro, empiezo a sentirme mucho mejor enseguida. Aparte, viste lo que es una cerveza, ya te pegas normal y cuando estás en la cancha con todo sudado,
40 grados, ahí, la cervecita fría.
Sí, y ahí dije, che, ¿sabes qué? Me voy a tomar otra porque me cayó bárbaro. Mi amigo me dice, no, estás loco.
No, suena normal.
Cuando me termino el otro, voy a sacar, tiro la pelota y le digo, ¿a cuál de todas esas pelotas le tengo que pegar?
Veía doble, triple, cuadro.
Obviamente perdí el partido y obviamente, por lo menos hoy puedo hacer el cuento, pero nunca más lo intenté.
Bueno, eso habla de los tiempos que cambian, del profesionalismo, y también habla de tu cabeza, porque un alemán en ese momento ni en pedo iba a pedir una cerveza para los calambres, ¿no?
Sin embargo, que la cerveza es la Alemania.
Vos sabés que, hablando de calambres, me contaron un partido impresionante. Yo tengo un vago recuerdo que ganaste en el quinto set en un tiebreak frente al peruano Izaga. ¿Ah? Que terminaste súper acalambrado.
Sí, totalmente.
¿No? Eso era por...
Copa Davis.
Por Copa Davis, ¿verdad?
Sí. Y aparte, ahí Izaga era un joven talentoso peruano, estaba justo 20 del mundo, o sea que fue un buen triunfo.
Vos le habías ganado los dos primeros sets.
Yo le había ganado después.
¿Y el quinto?
Y después le gané porque estaba jugando en casa yo me tomaba no sé cuánto tiempo entre un punto y el otro. O sea, hoy sería totalmente irreglamentario, me hubieran suspendido, hubieran cortado el partido. Pero
me decían, con una mano trataba de que la hinchada alentara, ¿no? Decíamos arriba, y con la otra tratando de aflojar un poco los calambres.
Ese fue de los partidos, o sea, de más sufrimiento en mi carrera y de los recuerdos más importantes así que tengo, junto con el de la Copa Davis con Argentina, porque la verdad que nada, es eso que dejás hasta lo último y sabés que ya no podés más y igual seguís metiendo y la gente como loca y bueno, son esos momentos inolvidables.
Sí, totalmente. Inolvidables. Totalmente. Bueno, vos no sos un tenista, digamos, propio representante del deporte blanco, como se le llama, ¿no? O sea, ha quedado demostrado, ¿no? Y me contaron incluso que te mandaste una en Ecuador, por eso hablas del peso de la hinchada. Esa me la contaron. Me dijeron, hay dos, hay una que no se puede contar. Me dijeron, hay una que no se puede contar, así que imagínate.
Debe haber más de una.
De joder hasta el contrincante con la mujer de él, ¿no? De hacerlo entrar por donde podía, cualquier.
No, yo eso no.
No, me contaron a mí de alguien, ¿no? No sé. Digo que hay gente que hace cosas.
Ah, sí. No. Bueno, eso pasó en la Copa Davis acá, cuando le decían cualquier cosa a los argentinos y eso fue, pero no es una frase.
En el 94 aquel que hablábamos, sí. ¿no? No, uno de hacer una seña con el dedo a la hinchada. Eso sí. A la hinchada contraria.
Sí, casi nos mata. Casi nos salimos con vida.
Aparte con ese dedo, obvio, ¿no?
Sí, obviamente.
¡Y los ecuatorianos deberían comer!
No, lo que pasa...
¿Pero por qué? ¿Te sacaste? ¿Qué pasó?
Totalmente. Estábamos ahí en un partido a 5-7. Y claro, después le aplicamos nosotros acá, ahora te la cuento, que es... ¿Viste lo que es el footfault? Footfault es cuando vos vas a sacar y de repente estás pisando la línea. Antes de pegarle, pisás la línea de fondo. Entonces eso es falta. Pero claro... Eso pasa una vez cada 155.000 partidos, ¿no? Nunca habrás visto que nunca se cobra en la televisión, estás viendo, nadie se le ocurre cobrar un fútbol. Y bueno, estos locos en un momento, yo qué sé, en el break point en contra del quinto set, después de 4 horas de batalla, segundo saque, me dicen fútbol. Buah. Entonces imagínate la indignación.
Perdiste el punto.
Perdimos el punto, me quebraron el saque, sacaron ellos por el partido, ganaron y fue tipo no sé, 6-4 en el quinto.
Calentura.
Y ahí la gente, todas medias mamadas, porque vendían cerveza, no sé, era una plaza de toros. Uh-huh. Entonces, que la habían acondicionado, una cancha de abajo, la habían hecho la cancha, y bueno. Entonces ahí, claro, le saco el dedo y no solo eso, no lo puedo decir, pero digo, no sé, le dije tipo como, pero indios, no sé qué, bla, 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 buah, ¿para qué? Bueno, se empezaron a trepar a los alambrados, no, así con la cara de enajenada, no, ¿viste?
Claro.
Patán, malcriado, patán, hay que acabar con ellos, los uruguayos, a por los uruguayos. Y yo digo, a la mierda, yo tenía 17, 18 años, ¿no? Era muy joven, por eso ahora me comporto mucho mejor. Y lo peor era que el vestuario estaba arriba y nosotros estábamos abajo y tenías que atravesar toda la grada en una escalerita. No, y entonces yo tenía los pelos, no te digo por la cintura, pero casi.
Ajá.
Y ahí empezamos con... Nos acompañaron los guardias, ¿no? Íbamos con la policía.
Imaginad.
Y en una me agarran así, me tiran para atrás, me arrancan. No. Un desastre. Bueno, el partido terminó creo a las 3 de la tarde. Salimos a las 11 de la noche del vestuario. Estábamos... Te digo, yo no salgo, no. Anda, a ver si hay gente... No, yo ni en pedo.
Bueno, pero zafaste de la paliza por lo menos. Sí, la sacaste regalada.
La verdad que eso no se hace.
Bueno, ya sé, pero viste que eso que usa lo del deporte blanco y demás.
Sí, no, está bien.
Tiene
no.
sus excepciones. Che, muchos están mandando mensajes. Dicen, bueno, la Davis del 94, sí, me acuerdo, cuando hablamos, y me acuerdo los partidos con Austria, de Muster, que era un animal también.
Qué paliza nos pegó eso.
Recuerdo una vez que puteó a la gente porque hablaba mucho, dice, bueno, puede ser, que lo hayas hecho, no me extraña nada. Che, para terminar entonces, vamos a recordar a la gente que el Uruguay Open entonces va por su edición número 18, ¿verdad?
Correcto.
Sí, en el lawn tennis, y tenemos entradas para la gente, hay muchos interesados, así que atención, tienen que mandar tenis al 6900 y vamos a sortear dos dobles para el martes 6 y dos dobles para la final del domingo 11.
No, no seas avaro, Nacho, no seas tan avaro.
Es lo que me dio la producción. Por ahora vamos con esto y después hablamos la semana y hacemos otra, ¿no?
Dale.
Pero manden tenis entonces al 6900 a partir de ahora. Diego, muchas gracias y bueno, mucha suerte con este Uruguay Open que se viene y seguro nos vamos a dar una vuelta.
Espero, Nacho, y no dejes el tenis, ¿eh?
No, para nada. Hablando de no dejes el tenis, ¿y vos?
A mí, yo estoy por volver, hace veintipico de años que estoy por volver.
No, pero a ver, ¿vos no jugás al tenis hoy?
Hoy en día no mucho, no.
¿Eh?
No, pero estoy por volver.
¿Estás por volver?
Sí, 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 sí.
Bueno, llamame.
Dale.
Dale, loco, dale, encantado de la vida jugar contigo.
Y seguramente voy a estar parecido de nivel.
Buenísimo, gracias, Diego, mucha suerte.
Gracias a ti, Nacho.
Vamos a la tanda y seguimos poniendo...
Las cosas en su sitio.